To the Batmobile.
Let's go. Atomic batteries to power. Turbines to speed.
Roger. Ready to move out.
Y parte de la magia que tenía la serie de Batman de los 60 era su música, ¿no? Muy parecida a la música de Dick Dale o...
El surf rock ese.
Sí, ese surf rock, este, cincuentero y sesentero, ¿no? No me sale el otro artista que me recontra conocido que estaba en ese tipo, el de los Deltones. No me sale el nombre, en fin, pero...
Dick Dale
y... Sí, pero Dick Dale ya no
me nombraste.
Sí, ah, el otro. No importa. Estaba hablando de ese. Que no sé quién fue el que hizo la música de Batman.
El
que
hizo la música de Batman se llamaba Neil Hefti.
Neil Hefti.
Un trompetista de jazz, compositor, arreglador, que trabajó mucho en Hollywood y de hecho es conocido por haber por ser el compositor de la película Extraña Pareja, la de Jack Lemmon y Walter Mató.
Bien, perfecto.
Entre muchas otras cosas que hizo, ¿no?
La época de oro de Henry Mancini también.
Pero quizás, ¿no?, pasa la historia como el compositor de este, sí, increíble tema de Batman, la serie de la década del 60, y es de esa serie de la que vamos a hablar en esta primera parte de la columna intitulada. Y la razón es una sola. En realidad podrían ser varias, porque este año se cumplen 75 años de la aparición del primer Batman, pero ahora en noviembre, hace unos días nada más, el 11 de noviembre para ser más exactos, se salió a la venta por primera vez una colección con las tres temporadas completas de el Batman televisivo de la década de 60, el Batman que salió por la cadena ABC entre el 66 y 68 y que luego fue... transmitido, repetido y recontrarrepetido por cadenas de televisión de todo el mundo, bueno, incluido acá Uruguay.
Acá se pasaba en el 10, ¿no?
En el 10. Y...
junto con Bonanza, las latas más usadas en la televisión mundial.
No, MacGyver.
Y MacGyver. MacGyver hizo época.
MacGyver. Yo te diría que en el Canal 12 tendría que haber un busto de MacGyver. Porque lo que hay fue y vino MacGyver en la programación del 12.
Bueno, pero esta serie de Batman la vieron nuestros padres, la vimos nosotros y creo que gente más chica también la llevó a ver en la televisión abierta. Uh-huh. Y resulta que había una especie de disputa por los derechos, entonces esta caja que sale ahora a la venta, o sea, estaba hace tiempo, era como una deuda pendiente con los fans. Y de hecho, según se rumoreaba en foros de internet, se han hecho como encuestas. Bueno, le preguntaban a la gente qué box set, qué cajita con temporadas, con todas las temporadas de, te gustaría tener. Y salía siempre entre los primeros lugares el Batman de los 60, el Batman de Adam West y de Burt Ward.
Topacio y ese.
Bueno, sí, Topacio, si lo haces acá, por Latinoamérica.
O Cristal, sí.
Bueno, ese es un tema para otra columna. Sí. ¿Qué series tendrían que estar y que no están? No sé, una caja de coleccionista con No Toca Botón, claro, con todas las temporadas, con Benny material Hill de archivo, con cosas. Que es un poco el caso de este Batman.
Olmedo tomando cocaína en un, en un back. No Toca Botón.
Sí, siempre que reúnen eso.
Bueno, pero bueno.
No lo compraría si te venden esa parrita.
Bueno, menos en YouTube.
Hace un Kickstarter, a ver si juntás plata, si encontrás interesados. Pero bueno, Batman vuelve en este formato. Vuelven dos versiones. Una versión de super lujo para coleccionistas así hardcore, que son los 120 capítulos, 120 capítulos en tres temporadas, porque al principio salía dos veces por semana este Batman, después bajó a una, que fueron remasterizados en HD y se editan ahora en Blu-ray. O sea, es para verlo una calidad que nunca antes vista, a verle todos los...
Poe en HD.
Claro, sí. El Poe, kaboom.
Poe en HD. Y, está bien, me río. Porque...
No, y claro, imagínate la
vamos a innovar, que... dijeron.
Pero además de los capítulos, viene con un montón de material extra. Por ejemplo, esta de la caja en Blu-ray.
Adam West tomando cocaína. ¿Qué? Adam West tomando cocaína.
Bueno, iba a hablar de eso, de los excesos de Adam.
Ah, por eso, porque hay excesos.
Hay excesos, pero déjame llegar. Llegar.
Para los super fanáticos viene, entonces.
Viene. Los 120 capítulos, separados por temporadas, por tres temporadas, una guía, un librillo de 32 páginas con la guía de los capítulos, un libro que viene a ser como así, se llama el scrapbook de Adam West, una especie como de memorabilia de todo, fotos. Bien, hay
un símil de silicona del pezón de Adam West, ¿no?
Adam West tenía
acá es un descubrimiento que Adam West sabía escribir, ¿no? Sí.
Oh, qué grande.
Porque, como decía, vamos a entrar ahora en Adam West, pero quiero cerrar con lo que trae la caja, ¿no? Trae una réplica del Batimóvil, escala, muy chiquita, así, divina, de la serie Hot Wheels, y trae un montón de documentales y como mini programas con entrevistas. Entonces hay uno que llama Na-na-na-na-na-na Batman, entonces son entrevistas a todas gente conocida de Hollywood, productores, actores, que recuerdan la serie. Y entre muchas esas cosas, entrevistas a coleccionistas de toda la parafernalia Batman, comentarios de los actores sobre la serie, en fin, un montón de como 3 horas de material, aparte de los 120 capítulos, como decía, ideal para coleccionistas hardcore de esta serie. Entonces, Adam West ha sido como el vocero oficial de... Sí. Porque Adam West vive de Batman, básicamente, claro. Pero no fue tan
Adam
fácil.
Adam West vive. Otro
un dato vive. Importante, Adam West vive.
Adam West y Burt Ward, el otro actor, también viven, ¿no? Y son como una figura repetida en todas las convenciones de cómics. Claro. Entonces se pasan de gira.
86 yendo... años tiene Adam West.
¿Ya pasaron por Big Bang Theory, por ejemplo?
No sabría contestarte, pero son... Deberían estar... Sí. Haciendo apariciones también como invitados en programas. Pero el tema con Adam West, le pasó algo parecido. ¿Sabes de quién es muy amigo Adam West? De Mark Hamill, otro que quedó muy encasillado en el personaje de Luke Skywalker. A Adam West le pasó exactamente lo mismo. O sea, el Batman lo acompaña y lo acompañó siempre. Y de hecho, durante mucho tiempo, él era una carga para él, porque no accedía a otros papeles, porque siempre, pero sí, ese es Batman, ¿qué va a hacer? Y de hecho dice, cuenta él, que le ofrecieron hacer de James Bond, y que él mismo rechazó el papel.
En su mejor momento, digamos.
Claro, bueno, porque otra cosa interesante, cuando sale la serie, tanto Adam West como Burt Ward se convierten en superestrellas de la noche a la mañana, y estamos en los 60s, y dice que realmente era una... un momento donde había mucha libertad y que
según
grandes orgías.
Dicen ellos que estaban con mujeres y que les golpeaban la puerta a otras mujeres y que fue una época
eso siempre aparte con los disfraces
de, ¿no?, mucho descontrol, de mucho exceso. Y que bueno, todo eso
lo que había morfado Robin esa época, ¿no? Con todo esto.
Y todo esto en un momento empezaba como a desvirtuarse y él se encuentra en los 70s arruinado, alcohólico.
Ah, sí.
Sin mucha perspectiva de nada, y entonces como un momento hace las paces con Batman y dice, bueno, no, voy a aprovechar lo bueno que me dio Batman y no quejarme de todo lo que me sacó.
Sí.
Y ahí empieza a hacer como otra vez el portavoz de esta serie.
Bueno, yo te voy a decir una cosa, que estoy viendo las fotos de Adam West ahora con 82 pirulo y de Burt Ward, que nació en el 45 con bastante menos, tiene 60 y pico, y Adam West
se conserva mucho mejor.
Claro, mantiene su prestancia de celebrity.
Sí.
En cambio, si te muestro la foto de Burt Ward,
decís, la asa que viene con plus.
Señor 18 y Julio Herrera, ¿dónde queda?
Bueno, pero es un Burt Ward, ¿no? Es el tipo de pueblo.
Está bien, no, sí, está perfecto. Está bien.
Bueno, que cuando recuerdan esas épocas de la serie, Burt Ward siempre dice, claro, Adam West era el celebrity, el tipo sofisticado, el galán, y yo era un chiquilín de pueblo que le estaban pasando unas cosas increíbles y estaba muy copado, claro. Entonces, también da para recordar algunos de los actores que pasaron por ahí. Por ejemplo, César Romero, que hacía del Guasón.
¡Qué bueno!
Increíble, un gran guasón. Y César Romero también, que tiene una historia. César Romero era el nieto de Martí, del héroe cubano, sí.
Mira.
Para eso, por ejemplo, Vincent Price, conocido por muchas películas de terror, hizo un papel de cabeza de huevo.
Por la risa de Thriller.
También.
La conocemos a Vincent Price.
Pasó, Yvonne Craig, que hacía de Batichica, y la hija del comisionado Gordon.
Madame Yvonne, le decían.
Sí. Y la más recordada de todas, quizá, Julie Newmar, que era Gatúbela. Sí. Que tenía ese flirteo constante con Batman, que nunca se sabía qué estaba pasando ahí. Que después también apareció en series como Embrujada, como Los Beverly Ricos y el Superagente F.
¿Era? A ver, así como el Batman de Tim Burton, el Batman de la recuperación democrática, el Batman para todos, digamos, sí. No tiene nada del Batman Adam West, el guasón de Jack Nicholson tiene mucho de César Romero, ¿no?
Puede ser, sí. Sí,
hay una piedra.
O sea, capaz que con un toque mucho más de locura siniestra, que es la que, o oscura, que la que no tenía César Romero, ¿no? Más payasesco.
Claro, él.
Yo siempre hice una conexión porque creo que en la Batman de los 60 hay un Napier y en el guasón en la película de Batman es Jack Napier también. Siempre hice hay una conexión ahí de algún tipo.
Capaz que es un guiño.
Sí, algún guiño hay por ahí. Y Linda Crystal está también en la vuelta, que nos apuntaba a alguien. Que no sé si era la pareja de Batman o participó de la serie de Batman de alguna forma, yo no recuerdo, pero que era argentina y que vivió en Uruguay.
La conexión uruguaya con el Batman de los 60.
Es increíble, se llamaba el nacimiento Marta Victoria Moya. A los 6 años se vino a Uruguay.
Bien, buen dato.
Te la tiro.
Y para cerrar el capítulo Batman, uh-huh, quiero citar a Adam West que le preguntan ahora, ¿no?, sobre la serie. Y él compara con los otros Batman que vinieron después. Y dice, mi Batman, le dijo al Express de Londres, le dijo, mi Batman ha resistido porque tenía algo para cada quien. Dice, cuando sos un chiquilín disfrutás de la aventura, los colores, los disfraces y los villanos, ¿no? Que eran increíbles. Después de grande, ves la sátira y lo bizarro. Porque este programa tenía mucho,
claro,
de eso. Había, claro, había mucho humor entre líneas.
Cosa que no lo veías vos cuando eras niño.
Exacto. ¿No? Así que se editó por primera vez las 3 temporadas de Batman, están disponibles en Blu-ray, salen nada más que $174.99 en Amazon, la versión Blu-ray para coleccionistas.
Claro. A mí me gustaría que alguien me invitara a ver la temporada en Blu-ray.
Bien.
Y si no, en DVD, en la versión en DVD.
Digo, porque si alguien tiene Blu-ray en su casa, está escuchando y en el momento se compra la caja...
Juanchi pone aquello.
Es al revés. El sapo lleva aquello y yo voy a mirar sanamente el programa como corresponde.
La versión en DVD cuesta $134.99, solo trae los DVDs y el material extra no trae el batimóvil.
Yo voy a ir a leer entre líneas, el sapo va a ir a fumar entre líneas.
Yo decía The Ventures, la otra banda de surf rock, que tiene un sonido muy parecido a la cortina de Batman, ¿no?
The Ventures.
The Ventures.
¿Y sabes quién hizo una versión del tema de Batman?
Los Ramones.
No, The Who.
Están en su día más afinado, ¿no?
Brian Setzer hace una versión también de con su orquesta de Batman, ¿no? El tema de Batman. Perdón, ¿hablamos de El Pingüino? ¿Lo nombraste?
No lo nombré.
A Burgess Meredith.
Uf, no. Me acuerdo de los nombres como si fuera hoy, ¿no? Aparte, ¿no?
Aparecían los créditos, claro.
Sí. Por eso César Romero también.
Interpretó porque unas cosas que uno no asocia, ¿no? Burgess Meredith interpretó el villano, el pingüino, en la serie de Batman y también en el filme derivado de ella, Batman de 1960. Otro de sus personajes más recordados es Mickey Goldmill, quien es el entrenador de Rocky.
Sí. Mirá, claro, pero claro.
Exacto.
¿No era el alcalde o el jefe de policía?
¿Quién? El pingüino, te estoy diciendo que era.
No.
Claro, Burgess Meredith.
Burgess, no, pero sí.
Sí. Interpretó al pingüino, increíble. Y después se convirtió en Mickey.
En Mickey, sí. Linda Crystal era la morocha que estaba muy fuerte en el Gran Chaparral. Aporta alguien por acá. Bueno, cambio de tema rápidamente,
Marito, antes de irnos. Se anunció este fin de semana el line-up, el cartel de Lollapalooza 2015. Y que incluye a nombres como Jack White, Robert Plant, Skrillex, los Smashing Pumpkins y Foster the People. Y acá lo interesante es que Lollapalooza, que empezó a hacerse su versión latinoamericana, empezó en el 2011, ya ahora va por 2011, 2012. En 2011 arrancó Chile. En Chile, después 2012 se hizo en Chile y en Brasil, 2013 Chile, Brasil, Argentina y
2015.
Y va en el 2015 de vuelta en los tres países. En Chile, en Santiago, en el Parque O'Higgins, el 14 y 15 de marzo. En Argentina, en Buenos Aires, en el Hipódromo de San Isidro, el 21 y 22 de marzo. Y en Brasil, en San Pablo, en el Autódromo de Interlagos, el 28 y 29 de marzo. Y este cartel como que se repite más o menos. Jack White, Calvin Harris, Robert Plant y Skrillex y los Smashing Pumpkins y Foster the People están en los tres. Pero después hay como pequeñas variaciones que son las que pueden, ¿no? Si alguien decide aventurarse a ver este festival, que es realmente impresionante en su cartel. Esto es una porción muy chica del cartel.
Vi que estaba Cypress Hill, por ejemplo, también.
Está Cypress Hill, no están los tres, por ejemplo. Por eso hay que... Uh-huh. Después, en la letra más chica, ¿no? Los que vienen en segundo nivel, aparecen Interpol, Kasabian, Saint Vincent, The Cooks. Esos también se repiten. Pero después empiezan las variantes, porque también cada país pone sus artistas locales en el cartel. Y hay algunos que no aparecen en todos. Entonces, a la hora de si alguien quiere ir, después también está el acceso, ¿no? Porque, por ejemplo, si vas a San Pablo, irte a Interlagos es lejos.
Sí.
El Parque O'Higgins es bien céntrico en Santiago. El Hipódromo de San Isidro no es tan céntrico en Buenos Aires.
Yo fui el año pasado y tuve que alquilarme un apartamentito al lado del Hipódromo, porque si no ponía 2 horas, creo, en llegar.
Claro. Entonces, entre el cartel y la comodidad, van a estar las elecciones, pero allá arriba en el cartel Jack White, ex White Stripes, y después aparece Calvin Harris, que es uno que hace unos temas como...
Es como un DJ.
Perdón, está Farrell, ¿no?
Es un DJ que compone, hace sus canciones.
Sí, como un sola. David Guetta, una cosa así.
Pero ¿no? David Guetta no compone nada, él. Y este sí. Este, en cambio, es autor.
¿Farrell Williams o me equivoco?
Farrell Williams es el de Because I'm Happy.
Sí,
es
creo que está en el cartel.
Está también. En el cartel, está en Argentina,
sí.
Y en Brasil, no así en Chile.
Bien.
Antes de hacer una recomendación comercial, quiero decirles, porque ahora quedé muy colgado con el tema de la serie Batman. Uh-huh. Saben, nosotros veíamos el doblaje que se hacía en México, de
sí,
esta serie, ¿no?
Claro que sí.
¿Saben quién, con apenas 16, 17 años, le tocó hacer el doblaje de la Batichica, hizo la voz de la Batichica?
Cristina Morán.
La Chilindrina. María Antonieta de las Nieves era la voz de la Batichica en la serie Batman.
Qué lindo.
Increíble, ¿no?
Le deseamos lo mejor a la Chilindrina desde acá.
Santas casualidades, Batman.
La conocí.
¿La conociste cuando fuiste a México?
Claro, ¿no? Estuve con ella, con María Antonieta de las Nieves. Y no, que no, eso no. Y conocí, con Bolaño no puede estar, pero estuve con el profesor Girafale, gran personaje. Y después, ¿con quién más estaba? El profesor Girafales y con Ñoño.
El Ñoño.
Y con Ñoño. ¿Era Ñoño? Sí. Estoy pensando en Ñoño, capaz que Ñoño está muerto. No, era Ñoño. Nada, que alguien me invite cuando la compre por Amazon.